otro ejemplo del trabajo de los investigadores que hace posible que avancemos hacia tratamientos que en unos casos nos salvan la vida y en otros contribuyen a mejorar de forma importante nuestra calidad de vida. Lo tuvimos como ejemplo clarísimo en la pasada pandemia de la COVID. Tras el desconcierto, el miedo, el desconocimiento de los primeros momentos, la ciencia hizo posible en un tiempo récord conseguir una vacuna que evitó más muertes y que nos permitió recuperar poco a poco nuestra vida normal. En ese tiempo los divulgadores científicos tuvieron un papel clave para quienes teníamos que informar que desconocíamos todo completamente de ese tema y para quienes desde sus casas, en la calle, en todos los ámbitos intentaban entender qué estaba pasando. Nosotros tuvimos aquí un divulgador de lujo durante semanas y semanas. Gorka Oribe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aupa, egunon, muy bien. Egunon,
un placer saludarte. Ya le conocen bien a Gorka, catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Es investigador y es divulgador también científico. Hemos podido escucharte aquí semana tras semana en estos micrófonos. Primero, hablándonos de ese virus que era el coronavirus, después de las vacunas, después también de los tratamientos, los síntomas, todas las secuelas que dejó en muchas personas la infección. Y ahora tenemos que felicitarte una vez más, Gorka, porque a los premios y reconocimientos que has recibido por tu labor divulgativa, tenemos que sumar uno más, ¿no? Cuéntanos, has sido finalista a nivel mundial de los premios 2023 a los mejores divulgadores en redes durante la pandemia. ¿Qué supone este nuevo reconocimiento para ti que has tenido ya tantos por ese trabajo que hiciste?
Bueno, pues nada, primero muchas gracias por darme unos minutos y nada, bueno, pues supone un honor, ¿no? Supone siempre un placer el verse reconocido, ¿no? Sobre todo con un, digamos, trabajo que empezó como, bueno, como bien sabes, de una manera desinteresada, intentando exponer un poquito cuál era la información científica disponible, cuáles eran los avances que se estaban dando, ¿verdad?, en todo lo que era la pandemia, sobre todo a través de la red social, que fue la ventana que encontré para comunicarme con el exterior, como mi pequeño cuaderno de notas, y la verdad es que, bueno, pues evidentemente tuvo repercusión, hubo muchísima gente, pero bueno, no solamente de Vitoria, de todo el Estado, también en Latinoamérica ha sido muy, muy seguida el castellano como vehículo realmente de transmisión de ese conocimiento y, bueno, pues lógicamente meses, prácticamente años después, el ir viendo aspectos como este, ¿no? El premio global internacional de digamos divulgadores científicos, pues bueno, pues me honra y me hace sentirme feliz.
El único nominado además en esos finalistas entre los españoles, ¿no? Y mira que también hubo científicos de todo tipo, expertos, virólogos, de todas las materias, porque tirábamos los medios de comunicación de vosotros para intentar informar y explicar. Pero no sé si hay una clave, Gorka, ¿qué hace que un científico como tú, un investigador, consiga además ser muy buen divulgador? Que no siempre es fácil, ¿eh?
No, bueno, es verdad, ¿no? A ver, yo creo que hay varias razones. Quizás otros compañeros pues tuvieron una presencia más intensa en otros medios de comunicación, bien escritos, televisión. Yo tuve como mi eje central Twitter en red social y luego es verdad, ¿no?, que he tenido también una participación muy activa en otros medios. Por ejemplo, en la radio con vosotros, pues prácticamente cada semana teníamos una pequeña ventana, ¿no?, un espacio. Bueno, yo creo que al final, yo también soy el primer sorprendido. Es verdad que la situación, las circunstancias eran muy especiales. Todo el mundo, teníamos muchísimas preguntas, había pocas respuestas y, lógicamente, el intentar aportar algunas, al menos, ¿no?, iniciales, pues yo creo que siempre fue bien recibida, ¿no? Y luego ya sabes que para mí ha sido esencial guiarme en base a las evidencias, en base a la ciencia, al conocimiento, en base a los datos contrastados que, como siempre digo yo, no son blancos o negros, también tienen matices y, lógicamente, se van actualizando, ¿no? Y yo creo que eso ha generado un pose de rigurosidad. Y quizás el otro secreto ha sido pues intentar buscar un discurso que sea entendible para la mayor parte de la gente, que el que sabe mucho no se sienta como muy simplista y el que desconoce estas cosas pues tenga la oportunidad de entender exactamente cuál es el mensaje que quiero transmitir.
Quizá lo más difícil, Gorka, en todo ese trabajo era bueno, hacerlo entendible para que todo el mundo pudiéramos saber de qué hablábamos, pero esa rigurosidad, porque durante todos esos meses, años incluso podríamos decir, se publicaba muchísimo, había diferentes teorías, cada uno presentaba su propia explicación de lo que ocurría, las causas, los efectos. Claro, discernir, diferenciar en todo ese material que aparecía, que era realmente creíble y que era realmente científico e importante, ¿te llevaba mucho tiempo?
Hombre, pues al principio sí, ¿no? Porque tienes que familiarizarte un poco con la herramienta. Como tú dices, no es una cuestión de coger y copiar y pegar. Yo he tenido la mala costumbre de leerme el trabajo, a veces incluso de corroborarlo, de buscar alguna otra fuente que me pudiera contrastar ese dato. Como bien sabes, pues no es lo mismo tener 1,000 seguidores, donde la mitad son familiares y amigos, a tener más de 100,000. Ahí, pues cada vez, cada error puede ser un poco más significativo, ¿no? Y luego también ese ejercicio mental de leerte algo y llevarlo a un titular, que es lo que hay que poner en una red como esta, pero también quizás poder exponerlo en 5 o 10 minutos cuando conversábamos tú y yo, sí, o cuando igual íbamos a, o iba a un medio escrito, supone un ejercicio que también he ido un poco trabajando. Al principio me costaba más, pero también es verdad que estábamos en casa con una situación muy complicada y bueno, pues ahora lógicamente, como todo en la vida, pues ya domino mucho mejor la herramienta y también esos mensajes que creo que son los importantes, ¿no? Porque aparte de lo que es la pandemia, creo que hay muchos aspectos ligados a la salud, al medio ambiente, a medicamentos, a vacunas, a enfermedades que a la gente le interesa y de ahí que en cierto modo, pues bueno, quiera seguir teniendo un poquito también ese rol de, digamos, de comunicación científica. No es que yo me sienta un divulgador, pero al menos sí de aportar ese pequeño grano de arena un poco en el conocimiento sobre aspectos científicos.
En eso sigues también, ¿verdad? Todavía, aunque ya estemos en otra situación, no de tanta emergencia, no de tanta incertidumbre, sigues intentando dar a conocer a la sociedad el trabajo, importantísimo trabajo, y lo hacemos también en este espacio, de que se hace en la universidad, por ejemplo, donde tú trabajas, sí, sí, ¿no? Y que queda a veces dentro de un ámbito muy limitado, cuando son temas, claro, de grandísima trascendencia social.
No, no, absolutamente, ¿no? Y además nosotros nos debemos también a la sociedad, sin duda alguna, ¿no? Tenemos un papel, en mi caso, como profesor, pero también como investigador, ¿no? Y muchas de las cosas que hacemos también aquí en Gasteiz tienen importancia no solamente local, sino también internacional, ¿no? Hay que poner sobre la mesa también el trabajo que hacen tantos y tantas científicas, médicos, profesionales, emprendedores, ¿no? Que en nuestro sector pues también están intentando dar pasos muy importantes. Por eso creo que ahora lo que tengo es una oportunidad, ¿no? Esa oportunidad de tener un medio por el cual puedo informar, comunicar, no solamente de aspectos actuales, científicos, que nos puedan interesar, sino también aspectos personales, ¿no? Que van ocurriendo y que, lógicamente, para mí, al final, es lo más relevante que tiene esta red social, ¿no? Ese grado de influencia y de comunicación que directamente puedes hacer y que mucha gente pues puede optar a leerlo, ¿no? O sea, que eso siempre es un punto muy importante.
La cara y cruz de las redes sociales, ¿no? Capacidad de llegar a todo el mundo, de ser rápidas, inmediatas, pero al mismo tiempo también a veces una mezcla de informaciones no del todo ciertas o manipuladas, ¿no? Ahí tiene ese doble filo, ¿no? La red social.
Absolutamente, absolutamente, ¿no? Y más en circunstancias como las que hemos estado hablando ahora de la pandemia, ¿no? Esos momentos de 2020 donde todo eran preguntas y había pocas respuestas, pues era el nicho maravilloso pues para la conspiración, para las fake news. Era, como digo yo, ese Walt Disney que busca todo aquel que lo que quiere más que informar es confundir, ¿no? También un poco eso es parte de lo que me motivó, ¿no?, a dar un paso. Y luego, lógicamente, las redes sociales tienen a veces también esa dificultad de tener pues gente que te critica o que, bueno, de una manera a veces agresiva, pues pone tu trabajo un poco, ¿no?, lo critica, o incluso a nivel personal, ¿no?
Es un precio, ese es el precio que se paga, ¿no?, por estar en el escaparate.
Efectivamente, sí, bueno, a mí me ha pasado mucho con las grandes empresas farmacéuticas, sobre todo de las vacunas, que mucha gente pues se pensaba que yo estaba a sueldo y cargo, ¿no?, cosa que es absolutamente falso. Toda la actividad que he hecho ha sido desinteresada, Y bueno, pero esto es un precio que hay que pagar. Si el precio que hay que pagar es por hacer comprender a la gente la importancia que han tenido, tienen y tendrán las vacunas, pues es un precio que pago sin ningún problema.
Nosotros te lo agradecemos. Gorka Uribe, un abrazo y sorionak de nuevo. Hasta pronto.
Mille esker, muchísimas gracias por llamarme. Un abrazo.
Agur.
Agur, bye, bye, bye.